Este es el reporte Justo Medio No Juicio. Les habla Steven Michael Castillo León. Espero que se encuentren muy bien. Lamento que no haya podido presentarme el viernes, aunque sí grabé el podcast y todo, pero donde yo lo grabé, pues me empezó a darme problemas técnicos en esa grabación. So, tuve que hacer, iba a tratar de arreglarlo y cuanta cosa, pero en ese momento pues me tenía el compromiso importante y pues no pude presentarlo y eso, así que me disculpo con ustedes, ¿verdad? Para que sepan qué fue lo que pasó el viernes, que Steven no envió el podcast, que siempre lo envía o siempre avisa antes o trata de por lo menos cumplir. Pero pues, en este caso me disculpo, no les fallé, así que... Pero nada, aquí estamos, a por lo menos, ¿cómo es? Darle su dosis, por decir así, del aprendizaje y eso, y discutir varias cositas. Así que dame a buscar por aquí la reflexión que le iba a presentar el viernes, a ver si se las puedo presentar hoy. Ajá, vamos por ahí. Ahora sí, que no quiero que me salgan los anuncios. Voy a ponerlo por aquí. Esto es de Eduardo Sainz Cabezón. De Cabezón, sí, un apellido. ¡Wow! Las preguntas de una generación a mi yo adolescente. Ahí va.
¿Qué os gustaría preguntarnos a nuestra generación? Y que sintáis que podemos aportaros algo.
Yo como pregunta le preguntaría... que si queréis lo mejor para, o sea, quieres lo mejor para tus hijos desde el punto de vista de lo que tú quieres que ellos, de lo que tú quieres que ellos sean, pero para tu gusto propio como padre, o quieres lo mejor para tus hijos desde el punto de vista de lo que ellos quieren ser realmente.
Claro, es que es muy importante eso. Es muy difícil salir de tu propia definición de lo mejor y aceptar que lo mejor no es una pirámide, sino que es un bosque con muchísimas copas, ¿no? Y que hay copas que a lo mejor no son la tuya. Que hay árboles al que tú no te has subido y que son tan bonitos o tan altos o tan hermosos como el que te has subido tú. Entonces, me parece fundamental eso que preguntas. ¿Tú qué es lo mejor para tus hijos? Efectivamente. Pero lo que quieres es preguntarte junto a tus hijos qué significa lo mejor. Eso me parece muy buena, David.
Una cosa sí que preguntaría es a alguien que esté a punto de ser padre, o que su hijo está a punto de entrar, o hija, en la adolescencia. ¿Estás dispuesto a ir de la mano con tu hijo o hija y abrirte caminos que no sabías ni que existían? Es decir, ¿estás dispuesto a seguir aprendiendo o le vas a inculcar lo que tú sabes?
Pregunta...
Y solamente eso.
Claro, la respuesta corta es sí, la respuesta larga es qué miedo.
Ya, claro.
Qué miedo, si qué bonita la teoría, ¿no?
Si te pongo ejemplos de, yo qué sé, ¿estás dispuesto tú, que eres de un pueblo, a ir con tu hijo o hija al orgullo de Madrid y abrirte camino de un pueblo, una ciudad, o sea, una persona?
Sí, 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 sí.
¿Sabes? Que no lo has visto en la vida. ¿Estás dispuesto? Porque eso es ir de la mano con tu hijo o hija.
Claro. Ha salido también, ¿eh? O sea, ¿cómo estamos dispuestos a que nos cambien la relación con nuestros hijos? Eso es pues, la respuesta, como te digo, la respuesta teórica a la que todo el mundo te va a responder es sí. La realidad no son palabras.
Pero me dices sí porque sí para quedar bien. O
no,
luego,
probablemente
no, pero luego piénsalo, o sea,
sí,
no
sí,
lo digo por ti, ¿eh?
Claro. No, pero nos pasa a todos, ¿eh? O sea, probablemente nos lo creemos cuando decimos sí. Pero hay preguntas que se responden con los actos, no se responden con palabras. Las palabras tienen su peso, pero...
Que no valen para nada.
Tienen el peso... No, sí valen, ¿eh? Yo creo que tienen el peso de declarar la intención. Uh-huh. Y aquello que hablábamos en algún momento de... La intención es buena, el amor es grande, sí, sí. Y ese es el valor que tienen muchas veces las palabras, que no es vacío, pero que luego se rellena con los actos, o si no, se queda solamente en esa intención. Es muy bonita, pero no es suficiente. Vale, rico.
Pues una cosa curiosa, porque yo... No tengo la percepción de que yo sea mayor, pero mi pregunta es, ¿en qué momento decidisteis que ya erais mayores?
Mira, me parece que uno de los logros fundamentales de mi generación, probablemente, aunque ya viene de atrás, es romper esa pregunta, Es decir, siempre estamos dispuestos, el tener la capacidad de siempre estar dispuesto a aprender. Fíjate que hemos hablado de que lo damos todo por solucionado, por hecho, por conseguido. Creo que aún así valoramos mucho el aprendizaje a cualquier edad. Y el aprendizaje es lo que marca, te haces mayor en el peor sentido de la palabra cuando te planteas que no puedes aprender ya nada más, ¿no? Lo que siento que tenéis más que aportar es la duda, precisamente. La duda, las preguntas. Ha salido en no sé qué momento, parece que ya lo sabíais todo, parece que ya estaba todo hecho. Pues para mí el mayor aporte que puede vuestra generación, que es eterna, porque adolescentes va a haber toda la eternidad, es la pregunta, es dudar, ¿no? Y entonces yo os veo así, como gente que se pregunta y me parece maravilloso. Hay una metáfora que cuentan, una amiga me la cuenta, que es oportuna, porque expresa bien un poco lo que hemos querido, lo que queremos hablar en este programa. Y ahí dice que cuando tienes hijos o hijas pequeñas, pues los llevas de la mano muy cerca, les vas guiando por el camino, seguramente lo sabéis quienes tenéis hermanos, hermanas o contacto con niños pequeños, ¿no? Les ayudas a levantarse cuando se caen, porque se caen, pero luego llega la adolescencia, llega este momento y hay que soltar la mano, hay que soltarla. Ella dice que hay que dejar que cometáis vuestros propios errores, que toméis vuestro propio camino, pero no te puedes ir muy lejos. No te puedes ir muy lejos porque te tienes que quedar, porque a veces también los adolescentes miráis hacia atrás y en ese momento tenéis que encontrarnos en la mirada. Ha habido aquí casos que habéis contado y ha habido experiencias personales en el que habéis necesitado mirar atrás a ver si había alguien y había. Y espero que también a los padres, a las madres que nos han visto, les haya servido para comprender un poco la razón que esconde lo que hacéis y lo que decís.
Vamos por ahí, a ver qué hay. Pues no sé qué piensan, ¿cuál es para ustedes? Es la pregunta que ustedes como que se harían en estos momentos a ese yo adolescente. O sea, ¿qué ustedes recuerden de su adolescencia? ¿O qué estamos recordando, en este caso, a los que son padres que están viendo a su... Bueno, yo no, pero a los que son padres, ¿verdad? Que conozco a algunos y algunas. ¿Qué están viendo en su hijo o en su hija? Aunque sea muy pequeño, pequeña, o todavía no haya llegado a la adolescencia. ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué usted está observando? Y me gustó mucho cuando habló de esa relación de que a veces hay que dejar a nuestros hijos cometer los errores. O sea, cometer los errores, pasar los procesos que tienen que pasar en la vida. Y me pareció muy interesante. Así que nada, esperemos seguir reflexionando. Vamos con La felicidad, una búsqueda de que dura toda la vida, de Victoria Camps, filósofa.
Se puede vivir de muchas maneras y ser feliz en cada una de ellas. Pico de la Mirandola dice que la dignidad del hombre reside en la capacidad que tenemos de escoger cómo vivir, y podemos escoger mejor o peor, ¿no? Y ahí está el truco y la trampa de la libertad, digamos, ¿no? Pero la felicidad se la tiene que construir cada uno. La felicidad habría que, en todo caso, definirla como el mantener esa búsqueda, que es un poco como mantener el deseo de seguir viviendo, las ganas de vivir, ¿no? Pese a todo, ¿eh? Porque en la vida humana hay muchas limitaciones, muchas contingencias, muchas frustraciones. Pese a todo eso, saber superar todas esas adversidades y mantener el deseo de vivir. Yo creo que una lección que nos dan todos los filósofos, y quizá los que más insisten en ello son los estoicos, que son los que hacen una filosofía más dirigida a una especie de programa de vida, ¿no? Y de programa de vida teniendo muy en cuenta que hay muchas cosas que ocurren que no dependen de nosotros, por ejemplo, la muerte, ¿no? Y por lo tanto no hay que despreocuparse de todo aquello que nosotros no podemos modificar del todo, ¿eh? Porque la forma de morir, incluso la forma de enfermar, o la forma de hacer frente a las enfermedades o al dolor, lo podemos ir modificando. Pero ese es el aprendizaje, precisamente. Claro, hoy cuando hablamos de una forma de enseñar a ser feliz, ¿no? Parece que buscamos eso, la fórmula o buscamos la asignatura que nos enseña a ser felices, ¿no? O la píldora que nos dé la felicidad, ¿no? Y no se trata tanto de eso, porque en el fondo esa vida buena, ¿no?, que es lo que dice Aristóteles, que en qué consiste la felicidad, es un esfuerzo constante del individuo. Saber distinguir, ¿no?, lo que vale la pena de lo que no vale la pena, lo que merece un esfuerzo de lo que no merece un esfuerzo, lo que merece una lágrima de lo que no merece una lágrima, convertir las emociones en sentimientos que deben ser cultivados o que no deben ser cultivados y en qué ocasiones hay que cultivar unos sentimientos o no. Todo eso son lecciones que han dado los filósofos de una forma o de otra. Claro, todo eso es un aprendizaje, ¿no? A un niño o a un bebé, nadie le ha enseñado cuándo debe estar alegre y cuándo debe llorar. Y se le va enseñando a controlar la tristeza y también la alegría, ¿no? Y yo creo que ese es el aprendizaje que necesita la búsqueda de la felicidad. Y yo creo que la cultura es un recurso fundamental si realmente somos capaces de hacer eso que la cultura exige, que es el cultivo de uno mismo, a través de la lectura, a través de, en fin, del teatro, a través de la música, del arte, de todo aquello que se ha convertido, pues, en un acervo cultural de la humanidad, que siempre tiene algo que decirnos y algo que enseñarnos, y que uno no adquiere si no hace el esfuerzo de aprender a adquirirlo, ¿no? Esa para mí es la verdadera autoayuda.
Muy interesante lo que trae Victoria en estos temas. Es necesario reflexionar si estamos controlando nuestra alegría o si estamos controlando nuestra tristeza. Y habla de ese proceso que uno pasa, de esos controles. ¿Realmente hemos logrado ese control o todavía estamos buscando cómo controlarlo o nos enteramos de que tenemos que hacer eso? Es necesario. Yo como tal, yo me estoy leyendo un libro muy interesante, además de que me leí a Máximo Pieglucci, que es sobre cómo ser un estoico, tremendo libro. Igual les había leído una frase de ese libro dentro en uno de los podcasts, mejor dicho. Estoy leyendo otro libro que está tocando un poco ese tema y es sobre, igual lo recomiendo, se llama, por aquí, ¿Cómo Adam Smith puede cambiar tu vida?, de Ross Roberts. Lo recomiendo al 100%, ya que es un autor que, al igual que los estoicos y entre otros más, han sido muy olvidados. Y es necesario volverlos a tocar y retocar. No solamente desde lo que te diga el profesor, que este fue Adam Smith, no, sino de leerlo y profundizarlo y decir, esto es lo que necesito, o esto es lo que o esto no es lo que necesito. Nada, los dejo pensando con eso. Ahora voy a pasar con otra reflexión, que es sobre los impuestos. Los impuestos son un robo, una demostración de Arturo Dan. Vamos por ahí.
Imaginemos un padre de familia que lleva 6 meses sin trabajo, que ya se acabó todos sus ahorros, ya agotó todas las posibilidades de conseguir un trabajo, es decir, ya hizo todo lo que humanamente era posible para conseguir un trabajo, empezar a generar ingresos y darle de comer a sus hijos, y no lo logra. Y entonces este hombre lo que hace es pararse a la salida de una tienda de autoservicio, ver que sale una señora con unas 15 bolsas repletas de comida, acerca a la señora, toma una bolsa llena de cereales y sale corriendo, con el fin de darle de comer a sus hijos. No estamos hablando de un secuestrador, mocha orejas, que lo que quiere son 20 millones de dólares de rescate. No, lo que tenemos es un padre de familia desesperado porque ya agotó todas las posibilidades a su alcance para conseguir un trabajo y no lo consiguió. Y no le queda otra más que robarse una bolsa llena de cajas de cereal para darle de comer a sus hijos. Hombre, yo a esta acción, sí, evidentemente que le encuentro muchísimos justificantes. Comenzando por el que considero principal, si yo estuviera en la situación de esta persona, no voy a decir muy probablemente haría lo mismo. Haría lo mismo. Ojo, ya agoté todas las posibilidades a mi alcance de conseguir trabajo. Ese es el presupuesto, ¿no? ¿Sí? Si yo estuviera en la situación de este señor, y no digo muy probablemente, ya, eso haría. Ahora, la pregunta es, con todos los atenuantes que pueda tener esta acción, ¿lo que esta persona hizo fue robar, sí o no? Sí. Que se puede justificar por todo el escenario que yo planteé, sí, pero es un robo. Ahora, claro, si la policía pesca a este ladrón, no lo vas a mandar 20 años a picar piedra a las Islas Marías, ¿no? Bueno, ya buscarás un castigo, no sé, alguna labor social. Sí, pero de qué es un robo, es un robo. Bueno, ahora vamos a suponer que en vez de que este padre de familia desesperado directamente le obligue a esa señora a entregarle la bolsa con cereales y salir corriendo para darle comer a sus hijos, es otro escenario. El gobierno obliga a la señora a entregarme parte del producto de su trabajo. Y con parte de esos impuestos, el gobierno compra cajas de cereales para, ¿sí?, dar desayunos escolares. Y entonces los hijos de esta persona llegan a la escuela y tienen un desayuno. La pregunta es si en esencia hay una diferencia entre los dos actos, el del ladrón y el del gobierno. Hombre, diferencias accidentales hay muchísimas, ¿no? ¿Hay alguna diferencia esencial?
Están parados por la ley.
Claro, que lo que hace el gobierno está amparado por la ley. De tal manera que lo primero sería una expoliación ilegal y por lo tanto es un robo. Lo segundo sería una expoliación legal y ahí pesa más lo de legal que lo de expoliación y entonces es, pues, el gobierno haciendo valer la justicia social. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Robar. Hay una cosa que dice Bastiat más adelante, pero creo que es el momento de mencionarlas. Dice, a ver, se vale que lo que yo como individuo no debo hacer directamente, robarle a la señora una bolsa de cereal para darle de desayunar a mis hijos, lo haga por medio de un tercero, el gobierno que lo haga por mí, no, no se vale, ¿no? ¿Sí? Ahora, claro, ¿cuál es la diferencia esencial? Yo no le veo ninguna, pero he recibido una respuesta una y otra vez. No, la diferencia esencial es que en el primer caso evidentemente se trata de un ladrón y en el segundo, quien lleva a cabo esa redistribución es el gobierno. Y claro, el gobierno está amparado por una ley. Entonces, eso es legal. Ahora, legal es, sí, lo que pasa es que es terriblemente injusto. Ahora, aquí hay un punto que no podemos pasar por alto. Una acción no se puede calificar por la naturaleza de la gente, sino por la naturaleza de la acción. Imaginemos que antes de morir, la madre Teresa de Calcuta hubiera enloquecido y hubiera asesinado de 87 puñaladas a una de sus monjitas. Y llegan los padres de la pobre monjita asesinada, hechos un mar de llanto, desconsoladísimos, a recoger el cuerpo de su hija. Y el jefe de policía de la localidad los ve en ese estado de verdadero desamparo y les dice, oigan, pero qué inconscientes son ustedes, pero ¿por qué están así? ¿Qué no se dan cuenta que a su hija la asesinó la madre Teresa de Calcuta? Hombre, malo que la hubiera asesinado ya que el destripador, pero fue la madre Teresa de Calcuta, por favor, dense cuenta. Bueno, la madre Teresa de Calcuta o ya que el destripador, sí, matar a alguien de 87 puñaladas es un asesinato. Tú no puedes calificar una acción por la naturaleza del agente. Ah, es que si lo hace fulanito está bien, pero si lo hace menganito está mal. Si lo hace fulanito directamente es un ladrón y está robando, pero si lo hace el gobierno, es el gobierno, en concreto el Estado benefactor, y es legal. ¿Sí? Aquí lo que está cuestionando Bastiat no es la legalidad, sino la justicia. Y de que hay leyes injustas, hay leyes injustas, sin duda alguna, ¿no? Pero claro, una ley injusta es una contradicción en los términos, porque la ley, el objetivo de la ley tiene que ser justa, ¿no?
Bueno, ¿qué piensan sobre ese mensaje que envió Arturo Dam? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan sobre el robo? ¿Lo justifican? ¿Está muy bien que les roben a ustedes? Bueno, ustedes no, a nosotros. Que nos roben a nosotros. Sea de quien venga. ¿Justifican que el gobierno haga ese llamado de robo a la señora comparado con el ladrón, como hizo este ejemplo que da Arturo Tan? ¿Qué es para ustedes la justicia social y cuánto hemos indagado sobre la justicia social? ¿Realmente es una injusticia, es una justicia social o es una injusticia social? La ley y el derecho tienen unos límites. O sea, me explico. Como esta famosa llamada frase de que el que hace la ley hace la trampa. Piénsenlo. ¿El robo legal o ilegal es justificable? No sé, ¿qué ustedes piensan? ¿O qué pensamos? Bueno, los dejo con eso. Vamos a pasar con lo local. Casos de COVID. Según el Departamento de Salud, se reportó 7 muertes por COVID-19, mientras que se registraron 204 casos confirmados. El total de las muertes que han habido son 682. El total de muertes como tal, por lo que va de COVID-19. Corrección, el total de muertes han sido 889, o sea, el total como tal. Disculpen ahí. Vacuna para el COVID-19 para Puerto Rico, cerca de 1 millón de vacunas. Según el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, los envejecientes serán los primeros grupos en ser vacunados una vez llegue la vacuna contra el COVID-19 para la isla. Pfizer está en la fase final. De salir bien, van a solicitar a la FDA aprobación de esta vacuna. Se espera las dos fases de vacunación y que sea libre de costo. El escrutinio general de los votos y qué se espera. Pues como tal, se espera que ese escrutinio general, que las elecciones no se podrá empezar como se tenía previsto, según la Comisión Estatal de Elecciones. Esto se debe al encontrar los maletines que no fueron contados por la Junta Administrativa del Voto Ausente y Voto Adelantado, JAVA, por su sigla, decidieron postergar la fecha. En lugar de esos 40 maletines que no se contaron, habían 100. El caso de Baello, pues el Supremo, piden al Supremo denegar el certiorari sobre el seguro social suplementario. Este caso de este señor llamado Luis Baello Madero fue atendido en el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones, que determinaron que Luis Baello Madero no tiene que devolver los 28 mil del programa de seguridad de ingreso suplementario de Seguro Social. Se solicitó a la Corte Suprema que se deniegue ese certiorari del Departamento de Justicia de Estados Unidos o que conceda una revisión del Pleno. Como tal, el Departamento de Justicia Federal insiste que Baello Madero debe devolver el dinero luego de haberse mudado de Nueva York a Puerto Rico, donde los ciudadanos americanos no reciben beneficio de ese plan. Así que hay que ver para dónde se va a dirigir ese caso, ya que se plantea que esto puede ser un peligro para el gobierno de Estados, según el gobierno, ¿verdad? Según el gobierno de Estados Unidos, el Departamento, ¿verdad?, de Justicia. Creen que esto puede ser un alto costo de que para esas personas que se mudan para allá y que también entonces no lo recibirá solamente para ellos, sino que lo va a tener que recibir todos los puertorriqueños como tal, en ese caso. Vamos por aquí. Preguntas. ¿Biden ganó? ¿Hay persecución política? ¿Probabilidad de fraude? Ya tenemos... ¿Hay ganador o perdedor? ¿Pero por qué? O sea, Biden sacó más de los 270 votos. Le ganó a Trump. Ah, ahora surge esto. El secretario de Justicia Federal William Barr autoriza que se investigue la alegación de fraude e irregularidades en cada estado donde se llevaron a cabo las votaciones. Por el otro lado, se alega que se está buscando hacer una persecución política contra los que apoyaron a Biden y los que votaron en esa cuestión. Se indica que se debe respetar la elección que se tomó y que esto ha sido, y que como tal, el presidente Trump ha negado aceptar su derrota. No lo aceptará, o sea, no va a conceder la derrota. Inclusive, también por el otro lado, se alega que la famosa congresista AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, exige también una lista de todas las personas que apoyaron a Donald J. Trump. O sea, no sé qué está pasando. O sea, tanta persecución por todas las partes. Hay que tranquilizarse, o sea, y esas alegaciones que están por ahí saliendo. Martín Vizcarra queda fuera. Martín Vizcarra, presidente, bueno, ahora expresidente de Perú, fue destituido por incapacidad moral permanente y se le acusó de recibir sobornos. Esto se debe a que se llevó a cabo con 105 votos a favor y 19 en contra y 4 que se abstuvieron. En esta votación de destituirlo. Estos sobornos fueron de una cantidad de más de $630,000 por dos obras que se llevaron en su gobierno regional entre el 2011 y 2014. Manuel Merino, que es el presidente del Congreso, asumirá el poder. Evo Morales y Luis Arce ante los retos de Bolivia. El expresidente Evo Morales regresa a Bolivia después de estar un año en el exilio en Argentina. Evo vuelve después de la toma de posesión del presidente Luis Arce. Esto fue en fin a los problemas que habían como tal dentro de, no sé si se acuerdan cuando Evo Morales fue electo y que todavía se está llevando unas investigaciones en contra de Evo Morales, y que también hubo un golpe de estado donde asumió el poder la mujer presidenta Jeanine Áñez, y que el presidente Luis Arce canceló lo que sería la orden de aprehensión en su contra, pero la investigación boliviana va a seguir investigando, ya que hubo delitos como sedición, secuestro y entre otras cosas que están envueltas. Vamos por ahí. Esta noticia es local de aquí, pero tiene que ver ahora con los temas económicos. Así que vamos por ahí. Now to markets. La Junta de Control Fiscal se expresa ante el gobierno local indicando: el gobierno no debe hacer cumplir promesas que no puede cumplir. Así advierte como tal la Junta de Control Fiscal, ya que esto se debe a que a las tres medidas que se firmaron bajo la gobernadora Wanda Vázquez Garcés, que se busca expandir los beneficios de retiro de los empleados gubernamentales. En verdad, esta nueva misiva, el regulador señaló que el gobierno no debe hacer promesas que no puede cumplir. Eso se debe a la ley 80 del 2020, la ley 81 del 2020 y la ley 82 del 2020. Esto ha sido una situación que ha tenido choques con el gobierno. Natalie Yaresco reitera que esos tres estatutos podría aumentar el gasto gubernamental a 8.300 millones durante los próximos 30 años. Yaresco había indicado que la presentación de un plan sobre cómo el gobierno pagará estos beneficios evitaría llevar la pugna a los tribunales. Yaresco como tal hace énfasis que el plan fiscal ya requiere una eliminación de 3.200 puestos gubernamentales, por lo que el gobierno no puede depender de los ahorros de nómina generados por las primeras 3.200 jubilaciones bajo la ley 80 para generar los ahorros que reclama. Unas 15.000 personas deberán ser despedidas para poder balancear las finanzas. Y que probablemente puede que se lleve una acción legal si no se hace mucho, si no se hace caso a estos asuntos. Ay, madre. Ahí tengo que decirlo y lo voy a reiterar siempre en todos los podcasts. Hay que aprender de temas económicos para conocer lo que pasa en nuestra casa y lo que pasa en el gobierno. Esto está fuera de lugar. Hay que ver para dónde se queda eso y que también se evalúe la extraconstitucionalidad de la deuda de Puerto Rico. También por el otro lado añado, ¿cómo va el asunto con el gobierno federal, la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico? Los economistas señalan que el nombramiento de la Junta de Control Fiscal podría quedarse en manos de la próxima administración. Digo, sí que se resuelve todo este lío que hay, aunque pues no sé en qué va a quedar. Esto está incierto. Según los varios economistas, vamos a buscar por aquí, uno de los que se expresó fue el economista José Villamil. Destacó que la prioridad de Trump ahora no es concentrarse en los nombramientos de la Junta de Control Fiscal y que apenas quedan alrededor de 50 días para concluir la presente administración del gobierno. Y según Villamil, no está en una posición muy fuerte y robusta, ¿verdad? Esto se debe a lo de Biden, por lo que se le va a hacer muy difícil poder cumplir con muchas de sus promesas, incluidas las que se relacionan con Puerto Rico y la reorganización de la deuda bajo la ley promesa. Por otro lado, el economista Alfredo González indica que los asuntos que se están trabajando con Trump ahora, la isla no tiene una prioridad tan alta. González opinó: el presidente Trump empezó a nombrar miembros de la Junta Fiscal con la intención de colocar funcionarios que tomaran decisiones a favor de los bonistas, lo que entiende que es negativo para Puerto Rico. Si todavía el presidente quisiera ejercer su influencia en la Junta, tendría una posibilidad bien alta, ya que cuenta con aliados en los cuerpos legislativos. Esto que pudiesen nombrar vendrían con la campaña de fortalecer las decisiones de los bonistas de la Junta. Sin embargo, si llega enero y entra la nueva administración, hay un grupo significativo que busca modificar promesa, y si Biden cumple su promesa con Puerto Rico, sería un panorama muy distinto. En este caso, según el economista Vicente Feliciano, una vez Trump acepte la derrota electoral, habrá fila con gente solicitándole que los beneficie con sus últimas decisiones. En esa fila veremos muchos bonistas tratando de conseguir mecanismos favorables para sus intereses. El juego aún no ha terminado y aunque el presidente ya nombró su candidato, tiene el poder de colocar otros adicionales a través de sus aliados. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Esto ha sido poniendo en duda la situación que está pasando. Y con una junta de control fiscal que nadie votó. Nadie votó ni puso. Nadie rajó la papeleta, como decimos acá. Así que todo esto está incierto. Y además de otros asuntos, como puede ver ahora con la situación de los escrutinios con escrutinio general. Escrutinio general. O sea, además de que tenemos ya un candidato preliminar, los candidatos que, como Pedro Pierluisi a la gobernación y Jennifer González, aunque se hace este escrutinio general, puede que no haya mucho cambio. Pero la Cámara y el Senado va a ser mayoría, aunque con alianzas y divergencias. Así que el gobierno compartido va a traer ciertos asuntos también. Así que vamos a ver cuáles van a ser los cambios y que va a ser difícil retar a la Junta de Control Fiscal. Al menos que haya un cambio con el gobierno de Biden. Así que todo esto está en veremos. Y con el cómo es, hay que fluir día a día. Por otro lado, Fauci se expresa sobre Pfizer. Según el doctor Anthony Fauci, indica que la vacuna del coronavirus de la compañía Pfizer sería administrado a las personas al final del año. Aunque todavía hay preguntas, ha sido 90% efectiva. Se espera que se den a finales de noviembre o diciembre. Se espera también los resultados de otra compañía que se llama Moderna. También. Así que esto como tal sería todo. Este es el reporte Justo Medio No Juicio. Les habla Steven Michael Castillo León y les desea un buen día.